Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Cuán grato es coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Les damos la bienvenida al segundo día de estudio de la lección número 6 para este segundo trimestre del año, en el que estamos estudiando cómo estudiar y cómo interpretar la profecía bíblica. Y una vez más, para sus servidores y moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, nos complace mucho tener su sintonía fiel y consecuente. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe. Uno de los aspectos importantes en el proceso de una sólida y sana hermenéutica o interpretación bíblica es el que podamos comprender la importancia de la tipología en la Sagrada Escritura. ¿Y qué es la tipología en el estudio de la palabra de Dios? En cualquier diccionario teológico encontramos la siguiente definición de tipología bíblica. Esta es una clase especial de simbolismo, ya que un símbolo es algo que representa otra cosa, algo que representa algo. Así que la tipología se podría definir como un símbolo profético, ya que esta es una representación de algo futuro. Hablando más concretamente, entonces, una tipología en la Sagrada Escritura puede ser una persona o cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el diluvio en los días de Noé que encontramos relatado en Génesis capítulo 6 se usa como una tipología de bautismo, como lo indica 1 de Pedro 3, 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Claramente, entonces, Pedro aquí está indicando que el diluvio vino a ser un tipo de bautismo representado en la liberación de Noé y su familia de morir con todos los demás. En fin, cuando Pedro utiliza la palabra que corresponde, esto significa en realidad una figura. En fin, cuando decimos que alguien es figura de Cristo, estamos diciendo que una persona o cosa en el Antiguo Testamento se comporta de una manera que corresponde a las acciones o al carácter de Jesús en el Nuevo Testamento. De esta manera, identificamos muchos tipos, figuras o símbolos que apuntan a Jesús. Precisamente en esta semana estamos estudiando los sacrificios en el santuario terrenal, los cuales sirven como figura, tipo, sombra o símbolo de la obra redentora de Jesús. Bien, hermanos y amigos, antes de adentrarnos al análisis del subtema de hoy titulado El Cordero de la Pascua, deseamos expresar nuestra gratitud primeramente a Dios y también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas que operan desde Puerto Rico y también Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y en este momento dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, estamos contentos de tenerlos entre nosotros, sabiendo que el deseo ferviente de cada uno de ustedes es poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios trae bendiciones extraordinarias en la vida de aquellos que la reciben. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con el deseo de aprender, de conocer al dador de la palabra, que es Dios, seguramente recibimos abundante bendición en nuestras vidas. También este trimestre hemos estado desarrollando una temática muy interesante. Estamos viendo cómo estudiar la profecía bíblica. Y eso es algo realmente importante en el tiempo en el cual vivimos. Estamos justamente en el tiempo del fin de la historia humana. La venida de Jesús está cerca y necesitamos hoy más que nunca comprender las profecías bíblicas. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, hermanos y amigos, les invito a orar para pedir la bendición y la dirección del Espíritu Santo para que así asimilemos el subtema de hoy, de manera que lo apliquemos a nuestra vida espiritual. Oremos. Buen Padre y Dios Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Muchas gracias porque tú enviaste a este mundo ese Cordero perfecto en la persona de Jesús, que lo convierte entonces en nuestra Pascua de liberación y de perdón. Gracias, Señor, porque Él murió una sola vez y para siempre, y ahora podemos tener la esperanza de vivir con Él en su reino por toda la eternidad. En esta hora, Padre, te pido una bendición sobre nosotros como moderadores y sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros en este estudio. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y bien, estimados hermanos y amigos, continuamos con nuestro desarrollo de la lección número 6 que introdujéramos ayer bajo el título Entendiendo el Sacrificio. El pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Apocalipsis 5:9, en aquella inspiradora visión que Juan tuvo del concilio celestial en el que Cristo, nuestro Redentor, es entronado y reconocido como ese Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice Juan que los seres celestiales en la presencia de Dios, cantaban un nuevo cántico diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación». Indicamos que el tema del sacrificio animal allá en el santuario terrenal en el Antiguo Testamento recorre toda la Biblia como un hilo escarlata y desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios, como indiqué, de Apocalipsis 4 y 5. Así que continuamos estudiando algunos temas relacionados con el sacrificio y que, por supuesto, forman parte de nuestra comprensión de Jesús, el Cordero Inmolado, el verdadero protagonista de la escena allá en la sala del trono de Dios. Vimos cómo en el Antiguo Testamento Dios le protestó y le presentó un caso contra su pueblo de Judá porque le presentaban sacrificios inútiles, vacíos, simplemente como formalismo. Y así el Señor les indicó que lo que Él prefería no eran la sangre de los animales en el altar, sino de que el mejor sacrificio que le ofreciesen, como dice David en Salmo 51:17, es el espíritu quebrantado, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Así que vimos que debemos protegernos de no ofrecer rituales religiosos sin un verdadero compromiso con Dios. Y también consideramos que esa sangre de toros y de machos cabríos y corderos no podían hacer perfecto al hombre en su conciencia, sino que, como dice Hebreos 10, el sacrificio que nos limpia la conciencia del pecado es el sacrificio de Cristo por el hombre pecador. Muy bien, profesor Valery, para hoy tenemos el subtema El Cordero de la Pascua. En el libro de Apocalipsis encontramos que se refiere a Jesús como el Cordero casi 30 veces. El pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero desde el mismo principio, cuando se estableció el plan de redención allá en el jardín del Edén. Recordamos que Abel ofreció de los primeros de sus ovejas y esto agradó a Dios. Por su parte, el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto hacia la tierra prometida, se le ordenó que redimiera a cada persona o animal primogénito, sacrificando en su lugar un cordero de un año, como dice Éxodo 12:5. Entonces, profesor Valera, cuando leemos el pasaje completo en Éxodo 12, del 1 al 11, y lo comparamos con Isaías 5, 7 y 8, ¿qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús como sacrificio pascual? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz, el pasaje de Éxodo es claro cuando Israel iba a salir de Egipto, justo cuando iba a venir la décima plaga, la muerte de los primogénitos. Dios ordenó que debían inmolar un cordero pascual macho, sin defecto, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Este cordero pascual tenía como encomienda morir, ser inmolado, para evitar la muerte de los primogénitos de Israel. Todos aquellos que habían puesto la fe en Dios iban a inmolar este cordero pascual, y el ángel que venía con la muerte sobre los primogénitos iba Passover, iba a pasar sobre la casa, por eso la Pascua, y no iba a llegar hasta el lugar donde se había pintado en los dinteles de las puertas esa sangre del cordero pascual. Jesús es nuestro cordero pascual. Isaías 53 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nosotros, condenados a muerte, tenemos la oportunidad de que la sangre de Cristo sea colocada simbólicamente en los dinteles de nuestras puertas para recibir entonces redención, perdón, una muerte sustitutiva. Él murió en nuestro lugar para que tú y yo podamos hoy tener esperanza de vida eterna.
De acuerdo, profesor, gracias. Hermanos y amigos, es impresionante cuando leemos los detalles que formaban parte de la celebración de la Pascua desde su institución en Egipto, previo a la salida del pueblo de la esclavitud. Sí, en esa primera Pascua dice que las puertas eran pintadas con la sangre sacrificada del cordero y el ángel exterminador pasaba de largo. Los primogénitos que estuviesen en esa casa salvaban sus vidas. Esa sangre simbolizaba la sangre de Jesús, como dice muy bien el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, verso 18, donde él señala: sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Vemos que esta última declaración del apóstol indica que Cristo sería el cordero sin mancha y perfecto, porque recordamos que entre las instrucciones dadas a Moisés, el cordero pascual escogido para ese sacrificio debía ser uno perfecto físicamente. Es esto así para que el símbolo correspondiera con el antitipo que es Cristo. El ritual de la Pascua celebrado cada año en Israel era un símbolo de la muerte de Jesús. Lo podemos corroborar en 1 Corintios 5:7, donde el apóstol Pablo afirma: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si hacemos un paralelismo entre la Pascua hebrea y cómo ésta se cumplió de manera exacta en la vida y el sacrificio de Cristo, podemos observarlo, por ejemplo, en estos detalles. En cuanto a la fecha y los días a celebrarse, esta solemne fiesta debía llevarse a cabo del 10 al 14 del mes de Abib o Nisan. El cordero era guardado, como vimos en Éxodo 12:3, donde dice el Señor: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y precisamente en esos días, cuando en Jerusalén se celebraba la Pascua, Jesús predicó exclusivamente en el templo. Así lo vemos en Juan 18, 19 y 20, donde dice Juan: y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Entonces, profesor Valera, ¿qué nos dice Éxodo 12:6 en cuanto a cuándo era sacrificado el cordero? ¿Y qué dice Lucas 23:44 al 46 cuando Jesús fue crucificado y al día en que murió?
Muy bien, Pastor Díaz, hay mucha evidencia, tanto en el libro de Éxodo como en el Nuevo Testamento, que sin lugar a dudas conectan a Jesús en el rol del Cordero Pascual. Éxodo nos dice: lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esta expresión literalmente significa antes de la puesta de sol. Recordamos que el Cordero Pascual fue sacrificado antes que viniera la noche, aquella noche terrible en que el ángel iba a pasar por toda la nación de Egipto y allí iban a morir los primogénitos. Así que antes de la puesta de sol, entre las dos tardes, iba a sacrificarse aquel cordero pascual. Y el relato de Lucas 23, hablando de la crucifixión de Jesús, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vemos entonces un mediodía a 3 de la tarde que el sol se oscurece, y antes de la puesta del sol Jesús clama a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una vez más, corroboramos el hecho de que Jesús le dio cumplimiento cabal a todo lo que el rol de Cordero Pascual demandaba. Él vino a constituirse en nuestra Pascua. Recordamos que la sangre que derramó el Cordero Pascual fue colocada en los dinteles de las puertas en las casas de los israelitas, y el ángel de la muerte, por así decirlo, pasó sobre la casa, Passover, como Pascua, y no llegó a herir a los primogénitos de las casas que con fe habían decidido acogerse o cubrirse bajo la sangre de este Cordero Pascual.
Definitivamente que es así, profesor, gracias. Vemos entonces que Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua, lo que demuestra aún más que es el Cordero antitípico. Y ciertamente que él murió, de acuerdo a las instrucciones en el Éxodo, entre las dos tardes, ya que murió un viernes de tarde y resucitó después de pasado el día de reposo. Todo esto revela que tanto su vida, sus enseñanzas y sus obras, todo revelaba quién era él realmente. Sí, él es el Cordero sin mancha, la expresión más poderosa de la justicia y la gloria de nuestro Dios. Y hermanos y amigos, una pregunta que debemos ponderar a nivel individual es ¿y qué significa todo ese programa salvífico de Dios en beneficio nuestro, con Cristo como la figura central, como nuestro modelo, ejemplo perfecto, que se sacrificó para que tengamos una nueva oportunidad de reconciliación con Dios? ¿No será que el Señor espera de sus hijos que vivamos para agradarle, así como Cristo, humanado, indicaba, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que me envió? Y a todo esto, ¿cómo corresponderemos en nuestro diario vivir? ¿Y qué en cuanto a nuestro compromiso con el Salvador, que pagó un precio que ninguno de nosotros puede pagar? Finalmente, profesor Valera, ¿cómo podemos reflejar mejor el carácter perfecto de Jesús en nuestra vida?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús murió como nuestro sustituto, pero también se constituye en nuestro ejemplo a seguir. Él ha prometido, por medio de sus méritos, darnos fuerza. Él intercede por nosotros desde el santuario celestial para que tú y yo podamos sentir ese deseo de hacer la voluntad de Dios, tener el querer como el hacer por su buena voluntad. Si queremos imitar a Jesús por nuestras propias fuerzas, estamos condenados al fracaso. La concupiscencia, el pecado, la tentación que nos asedia, pues vez tras vez podría hacernos tropezar y caer, salir derrotados. Pero sí, con humildad suplicamos a Jesús que fortalezca, que cambie nuestras vidas, que nos dé una porción de su Santo Espíritu. Entonces comenzaremos a vivir la vida santa que el Señor espera que nosotros podamos manifestar. Realmente el Señor quiere que tú y yo podamos ser semejantes a Él. Ejemplo yo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis, sigáis mis pisadas. El Señor quiere que nosotros podamos reflejar en nuestra vida su carácter. Es fácil decirlo, pero sin la ayuda de Dios, sin una intervención divina, es imposible poder replicar el carácter de Cristo en nuestros corazones, en nuestra experiencia, en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús debemos abrazar con fe, con confianza, las promesas de Dios, y seguramente Él ha de proveer la fuerza necesaria para que tú y yo podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El enemigo siempre busca derrotarnos, vernos caídos, pero Jesús siempre promete acompañarnos y compartir su fuerza, su presencia, para que tú y yo podamos tener una vida de victoria plena contra el pecado y la tentación.
Sin dudas que es así, hermanos y amigos. La vida cristiana no debe reducirse a simplemente una simple creencia en ciertas doctrinas, sino que esto pueda producir en nosotros un cambio de actitud, de pensamientos y de conducta delante de Dios y de los hombres. Recordemos que Jesús se convirtió en el segundo Adán, ya que el primero había fracasado al pecar. Así que Él viene a ser nuestro sustituto, así como Él sustituyó a Adán en su caída. Cada uno de nosotros, al valorar su sacrificio y su muerte expiatoria, debe ser un estímulo para vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es una manera concreta de reflejar su carácter inmaculado. Por supuesto, ninguno de nosotros alcanzará el nivel de Cristo en su perfección, pero sí podemos por la fe reclamar su justicia para que se nos impute y se nos imparta. Que así nos ayude el Señor. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos cerrando nuestro estudio del subtema para hoy, titulado El Cordero Pascual. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana a la mitad de la semana para estudiar juntos el subtema Jesús en el Templo. Les esperamos. Y en este momento solicito al profesor Valera que nos despida elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Danos fuerza, mi Dios, para vencer el pecado. Danos sabiduría del cielo para hacer tu voluntad. Guárdanos, Señor, de todo mal y peligro. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.